Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Carles.
¿Cómo estás, Paco?
Pues mira, aquí en Palma del Río y con ganas de estar con vosotros, pero no ha sido posible.
Bueno, Paco, una gran mayoría de los correos recibidos esta semana para este espacio hacen referencia al hecho de que varias entidades financieras están ofreciendo la compra de pagarés con intereses parecidos o superiores a las clásicas imposiciones a plazo fijo. Y claro, los escuchantes te preguntan a qué es debido este ofrecimiento, porque a muchos de ellos es la primera vez que les muestran este producto. Si te parece, vamos a empezar hoy, Paco, respondiendo a estos correos y luego seguimos sobre tus reflexiones sosegadas, eso sí, como siempre has hecho, sobre la crisis, sus orígenes y los responsables de la misma. Vamos a contestar esos correos, Paco.
Sí, pues mira, yo creo que es normal, ¿no? Digamos que me parece adecuado. Es normal que los escuchantes se sorprendan, porque es cierto que hasta ahora los pagarés no han formado parte de los productos que las entidades financieras ofrecían a sus clientes, sabiendo además que a los pagarés se les relaciona más con transacciones empresariales. Lo habitual estos últimos tiempos ha sido que nos ofreciesen imposiciones a plazo fijo o participaciones preferentes, pero estos productos parecen haber perdido atractivo, sobre todo las participaciones preferentes, porque tienen connotaciones de deuda perpetua. Por otro lado, se ha detectado cierto interés por las letras del Tesoro, y las entidades financieras, que siempre están al acecho de las costumbres de los ahorradores, han diseñado estos pagarés con características similares a las letras del Tesoro, ya que se ofrecen con vencimientos comprendidos entre 3 meses y año y medio, y se venden con descuento, es decir, que se reciben los intereses en el momento en el que se compran. Por ejemplo, Carla, si tú comprases estos pagarés a un 3% de interés, abonarías 97 euros en vez de 100 euros, digamos, por la compra, ¿no? Este descuento se hace con antelación. Dicho esto, hay que saber que las imposiciones a plazo fijo están garantizadas hasta 100.000 euros por entidad cliente, y la garantiza el Fondo de Garantía de Depósitos, que las letras del Tesoro cuentan con la garantía del Estado. Pero cuidado, los pagarés tienen únicamente la garantía de la entidad financiera que los emite. No es que esto sea, digamos, algo muy grave, pero bueno, en temas de garantías no es lo mismo que los otros productos. Y es cierto que el periodo de inversión es corto, puesto que es de 3 a 18 meses, pero yo creo que me parece importante indicar el tema de la garantía. Y por último, deseo aclarar que otra razón por la que los bancos están recurriendo a los pagarés es porque de todos es sabido que necesitan dinero, y ese dinero ya no lo encuentran como antes en lo que se llama el mercado interbancario, mercado en el que los bancos se prestaban dinero los unos a los otros. ¿Y por qué no encuentran dinero en el mercado interbancario? Pues porque el clima de desconfianza hacia las entidades financieras, generado por la crisis, pues los bancos son los primeros en no fiarse de ellos mismos. Cuando escuchamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a estas entidades diciendo que es necesario recapitalizar a los bancos, nos están diciendo precisamente que los bancos necesitan dinero. Y por eso también el señor Trichet, el presidente saliente del Banco Central Europeo, ha dicho el jueves pasado que dará facilidades para prestar dinero a los bancos. Mientras se resuelve la recapitalización de los bancos, pues estos emiten pagarés a corto plazo e intentan captar dinero. Además, con cantidades que no son pequeñas, porque se está hablando de emisiones de 7.000 o 10.000 millones de euros. Bien, me parece oportuno terminar esta sección de aclaraciones sobre productos financieros haciendo también referencia a lo que se conoce por el nombre de valores Santander, que se vendieron aparentemente como productos con rentabilidad asegurada, cuando en realidad son productos de renta variable, puesto que finalmente se convierten en acciones del Santander. Por lo que me indica un escuchante, este producto se lo vendieron a su padre, una persona con más de 80 años. Y si es así, me parece evidente que el empleado que haya vendido este producto a un señor de 80 años ha cometido un grave error.
¡Qué barbaridad!
Por defecto es un grave error hacer firmar a una persona de 80 años un producto financiero de renta variable.
Claro.
Y bien, si otras personas se encuentran en una situación similar con respecto a este producto, pues pueden enviar un correo a labolsaylavida@rtve.es.
Pues bien, tras estas aclaraciones y en tu empeño de que reflexionemos sosegadamente, como decía al principio, ¿qué nos cuentas esta semana con respecto al ritmo de la crisis? Y digo ritmo porque no sé si vamos para peor o estamos en lo mismo.
Mira, yo creo que la crisis ofrece todas las semanas muchos temas de reflexión, Pero hoy me voy a centrar en el Banco Central Europeo porque el señor Trichet, su actual presidente, deja el puesto. Y las funciones del Banco Central Europeo, como la gestión del señor Trichet, pues merecen reflexión. Si accedemos a la web del Banco Central Europeo, podemos leer que su función principal es únicamente mantener el poder adquisitivo de la moneda única y asegurar así la estabilidad de los precios. No tiene otras funciones. Pues bien, la marcha del señor Trichet ha dado lugar a muchos comentarios sobre la situación que nos deja. Y voy a leer unos extractos de la carta que el miércoles pasado le ha dirigido el señor Edouard Carmignac, que es el propietario de una de las gestoras de fondos de inversión europeas de referencia. Esta carta ha sido publicada, bajo forma, digamos, de publicidad, en muchos periódicos europeos, y leo unos extractos, dirigida efectivamente al señor Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, y le dice: muy señor mío, adiós, no le extrañaremos. A lo largo de su carrera, usted asestó un golpe fatal a la industria francesa en la década de los 90 por su política del franco fuerte, y luego agravó el impacto de la crisis de 2008 subestimando su magnitud, y últimamente ha puesto en peligro el euro debido a unas subidas de tipos poco consideradas y una política de sostenimiento de la deuda de los países europeos debilitados notoriamente insuficiente. El señor Carmignac le pide en esta carta al señor Trichet, porque la publicó el miércoles, el día antes de la última conferencia del señor Trichet, que recorte los tipos de referencia del Banco Central Europeo, los ponga a cero, porque es lo que necesitamos, y que relate también las intenciones para comprar deuda de los países más debilitados. Y termina diciéndole: aprovecho para expresar mi deseo de que el alto funcionario celoso que usted se estima ser, se comporte como estadista, y con la esperanza de que me escuche. Bien, pues me parece, digamos, lo suficientemente clarificatorio, digamos, por parte, porque yo no he utilizado los propósitos del señor Carmignac porque el señor Carmignac sea para mí un oráculo de la economía. He utilizado esos propósitos para demostrar que las críticas que se hacen de la gestión del señor Trichet, gastándose además mucho dinero para ello en publicidad, provienen de los que defienden, como el señor Carmignac, el modelo económico vigente. Modelo que yo no defiendo. Pero sabiendo que el lenguaje utilizado por el Banco Central Europeo y particularmente por el señor Trichet es además un lenguaje que en principio solo comprenden los que defienden el modelo económico vigente. Y vete a saber por qué.
¿Cómo, Paco, que vete a saber por qué? Porque en este espacio lo que pretendemos siempre, entre otras cosas, es explicar lo más simplemente posible el porqué de los fenómenos económicos que estamos sufriendo, que estamos viviendo. Y como sé que tú tienes algunas ideas sobre el porqué, te pido que nos las describas. ¿El porqué?
Pues mira, muy simple. Mira, el señor Trichet, cuando habla, se dirige a los famosos mercados, no a la ciudadanía. Y los famosos mercados, cuando se habla claro, no hacen negocio. Por ejemplo, el pasado jueves el señor Trichet dijo, entre otras muchas cosas que no se entendían, dijo lo siguiente: the situation is... si lo digo en inglés, se lo va a entender todavía menos a mí. Y además, pero bueno, al señor Trichet imitarle en castellano no es difícil. Pero bueno, el señor Trichet dijo que la situación del sistema financiero era delicada, muy delicada, que había que aplicar políticas de restricciones, y terminó diciendo que iba a dar barra libre a los préstamos que el Banco Central Europeo acuerda a los bancos, lo que me parece totalmente contradictorio con respecto a su consejo relativo a las necesarias restricciones. Pues bien, tú fíjate, la traducción de estos insignes propósitos contradictorios, hecha por los mercados financieros y sus expertos, es que dentro de un mes o dos el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés. Además de esta traducción tan sorprendente, llegan detrás otros expertos y en lenguaje tricheriano dicen: el contexto del sistema financiero no debe hacernos olvidar la inflación, que representa un freno para las políticas expansionistas vía una exagerada emisión de deuda pública que las agencias de calificación crediticia y los mercados castigan duramente. Por eso hay que mantener los tipos de interés del Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo los bajará. ¿Tú has entendido algo, Carles? Bueno, pues cuesta, después de este tipo de declaraciones, a veces se quedan tan panchos. Y bueno, con los ejemplos que he dado, me parece que queda claro que existe una voluntad de que la ciudadanía no entienda el entramado de la jerarquía que maneja la macroeconomía, aunque la ciudadanía sufra las consecuencias. Es una forma, como otra, de conservar el poder, Carles, porque cuando las cosas se entienden, el poder se desinfla.
Gran frase, Paco. Bueno, inauguramos la semana pasada el espacio Noticia Esperanzadora, que tiene en realidad connotaciones muy similares a la sección de abajo arriba, es decir, con proyectos o asociaciones que nos den la esperanza de que es posible cambiar el modelo económico actual para construir un modelo económico que tenga como base el bienestar del ser humano. ¿Qué noticia esperanzadora traes esta semana?
Pues mira, la noticia esperanzadora de esta semana está en el informe anual publicado por la Confederación Española del Comercio Justo, en el que se indica que la ciudadanía se implica cada vez más en la compra de los productos comercializados con esta etiqueta, Comercio Justo. Animo a los escuchantes que accedan a la web www.comerciojusto.org y a que lean el informe. Los que no hayan podido anotar la dirección internet pueden acceder a mi blog, No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, donde encontrarán el enlace. Hemos hablado en este espacio muchas veces del comercio justo, y es una satisfacción constatar que a pesar de los que siguen creyendo que esta práctica es una utopía, el comercio justo avanza y que la ciudadanía toma conciencia de que tiene sentido, y yo creo que todos los que participan en el comercio justo son actores concretos del cambio de modelo económico.
Terminamos, Paco, con el término financiero económico de la semana. Brevemente, ¿qué nos propones?
Mira, brevemente, Banco Mundial. Es un organismo sobre el que me han solicitado información varios estudiantes. Sí. El Banco Mundial es un organismo con objetivos similares a los del Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que el Fondo Monetario Internacional, pues de él forman parte los países, mientras que del Banco Mundial son los propios bancos.